Hola, hola, bienvenidos otra vez, una platiquita más. Román Olivera por acá, Emilio Flores allá, mi socio en Iben. Y les vamos a platicar hoy de por qué el... Es más, lo voy a poner acá, Emilio, vamos a ponerlo de una vez. ¿Por qué sufre el corredor para nadar? Y esto es un tema interesante para los que se vuelven triatletas. Normalmente el triatleta que empieza a ser triatleta ya de... que no empezó de niño... No es su deporte el triatlón como tal, Milo, ¿no? O sea, eso es... originalmente, los triatletas siempre venían de ser nadadores o corredores. Algunos ciclistas no tanto, no era el origen tan común, pero normalmente éramos nadadores o corredores y nos volvíamos triatletas. Ahora los niños son triatletas, ¿no? Los que empiezan a desarrollarse como triatletas es un deporte, ¿sí? Con tres disciplinas, pero se desarrollan así. Los que tienen un entorno que les permite hacer eso. Pero, pues, en nuestro... A lo que nosotros nos dedicamos en Iben, más o menos entrenar, pues, amateurs de cierta... No son niños normalmente, aunque apoyamos a muchos niños, pero no son los que entrenamos directamente. Y es interesante ver a todos los que van llegando a convertirse en triatletas, porque se repite la historia de hace mucho tiempo cuando empezó el triatlón que les platicaba ahorita. Entonces es, bueno, hay quienes llegan de nunca haber hecho nada, hay quienes llegan con algún antecedente de corredores, de ciclistas o de nadadores. Y el tema muy interesante es que se repite muchísimo cómo sufre para nadar el que ha sido corredor durante algún tiempo. Ese es el tema y es súper interesante para nosotros porque lo vemos una y otra.
Todos los días. Mira, Román, yo creo que aquí es importante mencionar algo. El movimiento de la natación no es natural porque no es como caminas. Cuando tú nadas, el brazo va junto con la cadera al momento de moverse o al momento de rotar, ¿no? Mientras que cuando tú corres, es decir, si yo muevo mi pie derecho, va mi mano derecha. Pero cuando tú estás corriendo, haces todo lo contrario. Tú levantas el brazo derecho y levantas la pierna izquierda, ¿no? Entonces, cuando tú quieres nadar y vienes de un tema de correr simplemente por programación neuromuscular,
estás los cables están conectados para un tipo de operación.
Correcto, está conectado. Están conectados para cruzar ese brazo como si estuvieras caminando. Inclusive cuando tú caminas, caminas a pierna contraria el movimiento de los brazos. Mientras que cuando nadas, tienes que decirle a tu cerebro, la cadera o la rotación tiene que ser igual con el mismo brazo que va. Entonces mueve la pierna derecha con el brazo derecho hacia adelante. Entonces ahí es donde la gente empieza un poco a patinar y por eso se vuelve complicado. Hay muchísimos drills que puedes hacer, como caminar, ya sabes, tipo Zoolander. Los que han visto la película de Zoolander como modelo, mueves un brazo y mueves la misma pierna y entonces empiezas a recalibrar este cableado interno que tienes que hacer. La otra parte importante que sucede o por qué les cuesta un poco de trabajo, güey, es la rigidez en las articulaciones de los tobillos. Y ¿te acuerdas que lo hemos platicado? Uno de los temas que hacemos como corredor es: yo necesito que mis tobillos estén duros para rebotar lo más que se pueda. Mientras sí, que en la natación, tú necesitas que estos tobillos tengan algo que se llama dorsiflexión o que sean muy laxos o muy flojos para que la pierna pueda estar en punta casi todo el tiempo sin que tengas que hacer la punta, ¿no?
Entonces, exacto. Hay dos temas de mecánica importantes. Hay un tema muy importante ahí en eso que mencionas, ¿no? La dinámica de el tobillo es sumamente importante porque tiene, básicamente queremos lo opuesto, estamos buscando lo opuesto para el corredor que para el nadador. Una forma también para abonar a la explicación es que para el corredor toda esa parte inferior del pie, de la pierna, perdón, que incluye al talón, ¿no? El tendón de Aquiles, toda esa zona de la pierna la consideramos un resorte, Milo. Entonces, entre más aguado sea tu resorte, menos impulso vas a tener. Entre más rígido sea ese resorte, más vas a salir volando hacia adelante, vas a tener más propulsión. Y si tienes una buena mecánica, pues te ayuda mucho más. Quiere decir que tienes esta rigidez en esa zona del cuerpo. Y como bien decías, el nadador queremos que tenga casi, casi como una aleta, ¿no? Entonces, uh-huh. que puedas estar, si tú nada más, si tú estás como, si tú eres un corredor, básicamente tú, para tú hacer el pie completo así, te cuesta muchísimo trabajo. Entonces, en cambio, el nadador necesita poder hacer ese movimiento para, básicamente, si lo piensas como una aleta, cuando te pones aletas, lo que haces es que estás aumentando muchísimo tu propulsión con los
pies. Esa flexión.
Y tienes esa flexión. Sí. La gente que quiere nadar y que viene de ser corredores, usa mucho, a veces le ponemos usar aletas porque te forza, es como que las aletas forzan ese tipo de movimiento, aunque obviamente se tarda en desarrollar la capacidad. Y es chistoso,
en el triatlón,
tenemos las dos cosas, queremos las dos cosas, ¿no? Depende en dónde estés. Entonces, siempre hay un compromiso de decir, bueno, pues puedo hacer, ¿qué tanto quiero desarrollar cada uno de esos dos elementos?
Pero fíjate que aquí, Román, hay algo que sí comparten las dos disciplinas, que es mantener una buena postura. Y que el core, o esta parte que le llamamos el core, la cintura, los cuádriceps, los glúteos y la espalda baja, en las dos disciplinas están activados, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si tú no activas ese core, las piernas se te van a caer mientras corres. Y lo tenemos en ibm.mx/triple, donde pueden ver la postura correcta cuando estás corriendo. Si tú mantienes esa misma postura en la alberca, por así decirlo, vas a poder, sin ningún inconveniente, mantenerla vertical sobre el agua y generar menor resistencia. Entonces, lo que sí comparten tanto la natación como la carrera, y que es algo importante, es mantener esta postura en donde el core, o sea, tu abdomen, tus glúteos, tus cuádriceps y tu espalda baja estén totalmente activados para mantener la postura y que te sea mucho, mucho, muy sencillo.
Y aquí lo importante, Milo, para ir cerrando el tema, es que no es como que digamos, bueno, ni modo, es lo que pasa y pues ya valiste gorro. No. O sea, lo que necesitamos nosotros hacer es identificar que está pasando eso y que tú lo visualices para que entonces puedas comprender las cosas que tenemos que realizar para ayudarte a tener una mejor natación como ex corredor o corredora, y que entiendas que no es como que ay, no puedo hacerlo. Sí se puede, pero necesitamos realizar esos trabajos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer aquí con este video es simplemente hacerte notar una de las razones por las cuales es muy común que el ex corredor, ex corredora, se meta al agua.
Batalle para nadar.
Se le complica un poco la técnica.
Realmente la clave está en la flexibilidad de hombros, que el corredor nunca la hace, ¿no? Si tú tienes suficiente flexibilidad en los hombros, vas a tener esta posibilidad de jalar la suficiente agua. Entonces, todo eso se desarrolla. Si le dedicas...
Y los trabajos de coordinación, Milo. Los trabajos de coordinación. Totalmente acuerdo. Porque podríamos pensar, aquí la discusión la podríamos llevar igual al revés. ¿Por qué al nadador no le cuesta tanto correr? Porque camina todo el día, güey. O sea, es un movimiento que ya conoces, ¿no? Mientras que el del agua, no. El agua lo tienes que aprender, te lo tienen que enseñar. Por eso no es lo mismo.
Pues nada, cerrarlo con eso. ¿Se puede mejorar? Por supuesto que sí. Solamente apúntense estos pointers para que se den cuenta cuando estén nadando, si están cruzando y haciendo esto, si su core está activado. Y por último, aumenten su flexibilidad de hombros y seguramente van a poder nadar de manera más eficiente. Escríbanos, ibm.mx/WhatsApp. Aquí estamos. Un abrazo, compadre. Nos vemos pronto. Bye. En la que sigue. Chao. Adiós.